pronto el poder ejercer la docencia. Y eso te va generando antigüedad, y bueno, la antigüedad debería generarte cierto estatus que estamos viendo por la sentencia europea y por la actitud del gobierno español, que es más complicado.
José Ramón Barroso es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias. Gracias, José Ramón. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias a ustedes. Un buen día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento. Móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, el gobierno de Canarias sigue dándole vueltas al asunto de cómo conseguir las casas que necesitan los canarios, que bueno, algunos hablan de 20.000 familias que están demandando, otros hablan de que es más, que la cifra puede llegar a 30.000, pero lo cierto es que cuando en el día a día tocamos este asunto, los oyentes, ustedes que nos están escuchando, nos escriben y nos ponen las dificultades, las serias dificultades que tienen para encontrar una vivienda primero y segundo, para poder asumir el pago de esa vivienda, porque los alquileres están disparados y mucho menos si lo quieres comprar, porque a veces no encuentras ni qué comprar y también los precios son un auténtico disparate, ¿no? ¿Cuál es la última propuesta? Pues la última propuesta es la de una modificación del régimen económico y fiscal para ampliar las opciones de la RIC, de la Reserva de Inversiones de Canarias, que pueda destinarse a la rehabilitación de viviendas vacías o inacabadas. Vamos a hablar con José Ramón Barrera, que es el comisionado del REF. José Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos los oyentes.
Esto ya lo teníamos hasta 2006, ¿no?
Exacto. Lo teníamos hasta 2006 como posibilidad para que la RIC pudiera destinarse a la compra de vivienda y que los empresarios ampliaran su negocio y aumentaran con una línea de alquiler de inmuebles, pero se eliminó porque se creía, entre otras cosas, que la RIC estaba tensionando el precio de la vivienda de aquel entonces y por tanto, desde 1 de enero de 2007, ese ahorro de los empresarios no se ha podido canalizar a la compra de vivienda para ser alquilada. Y de aquellos polvos, pues estos lodos, las ofertas han caído y evidentemente no ayuda a la RIC a que se corrija ese desequilibrio.
¿Esto sería para rehabilitarlas, las viviendas que están vacías o aquellas que están inacabadas, que por cierto, pues genera también un impacto en el paisaje, ver esas viviendas que todavía no se han acabado, ¿no?
Claro, el problema que usted detallaba a la introducción de la entrevista efectivamente es el que definitivamente no hay vivienda suficiente en oferta y por tanto no se encuentra vivienda, y lo que se encuentra pues está a unos precios que, con las rentas medias que tenemos en Canarias, que recordemos que estamos a la cola de la media nacional, pues no le podemos hacer frente. Yo aquí quiero insistir porque se me dice que, bueno, el precio de la vivienda es el mismo en cuanto a crecimiento que se produce en Canarias con el resto del territorio nacional, que está creciendo en todo el territorio nacional. Y yo digo que sí, pero que enfrentar ese problema con la renta que hay en Baleares o que hay en Madrid no es la misma, no es lo mismo que enfrentar el problema con la renta que tenemos en Canarias. Por tanto, vuelve otra vez a salir a la palestra el que nos es necesario tener un fuero, un REF, para poder tener un tratamiento diferenciado. Y afrontar el problema aumentando la oferta de vivienda, pues sí, producción de nueva vivienda y vivienda nueva y que se ponga en el mercado. Pero esto todos coincidimos en que tiene un tiempo y el problema lo tenemos ya encima de la mesa. ¿Qué es lo que se pretende? Pues tratar de conectar la financiación que hay acumulada gracias a la Reserva para Inversiones en Canarias con la necesidad y, por tanto, que se pongan en el mercado viviendas que ya están casi construidas, digámoslo así, que necesitan de una última actuación para su habilitación como residencia y, por tanto, de manera cuasi inmediata, empecemos a resolver el problema. De ahí que sean pues esas estructuras que están a medio terminar, viviendas que necesitan ser acondicionadas, pero que su propietario actual pues no puede acondicionar y además nadie la compra porque no tiene para poder acondicionarla, pues que se conecte la financiación que está pendiente y esa necesidad de vivienda y la vivienda termine en el mercado para que sea pues utilizada por todos los canarios que necesitan la vivienda.
¿Se ha hecho una estimación de cuántas viviendas están así?
Sí, hay una, bueno, no, de las que están exactamente en esa situación no, pero sí sabemos que el INE nos da un dato de 200.000 viviendas vacías. De esas 200.000 viviendas vacías, pues habrá que restar las que no están así, porque son segundas viviendas de familias que las tienen para un uso esporádico. Pero bueno, si estimamos un porcentaje del 50% de esas 100.000 viviendas, de esas 200.000 viviendas, estamos en 100.000 viviendas. Con esas 100.000 viviendas, si necesitamos 50.000, pues hombre, tenemos margen como para entender que podemos atacar el problema, al menos en parte, con los 2.000 millones de euros que están acumulados en la Reserva para Inversiones y que sabemos que si le damos esta oportunidad a los empresarios, pues actuarían para resolverlo. Y además le vamos a poner modalidades con respecto a aquel momento del 2006. Vamos a tratar de exigir que el alquiler sea de carácter inmediato y que no queden ahí al albur de ya lo alquilaré. No, tiene que alquilarlo de manera cuasi inmediata porque el problema lo tenemos ya y queremos que se resuelva ya. Y además también le vamos a plantear de alguna manera que el inquilino, quien vaya a habitar esa vivienda, lo haga de manera habitual, que sea su residencia, su vivienda habitual, porque es lo que se necesita. No. Entonces, en estos términos vamos a matizar lo que había del 2006 y vamos a intentar dar, por un lado, la seguridad jurídica que en entonces no había y, por el otro lado, adaptarla a la necesidad que tenemos que encontrar.
No. Como, tal y como está escribiendo aquí Ana, José Ramón, me dice Ana, dice, el problema no es ese, el problema es que los propietarios de esas viviendas que están vacías no se atreven a alquilar porque temen que les toque un inquilino ocupa y que no les pague.
Exacto, Manuel, es cierto. Es cierto que el problema no es único, por eso decimos que estamos ante una nueva u otra posible solución al problema, pero no es único. Ciertamente hay un problema con la ley de vivienda. La ley de vivienda no protege al propietario y eso pues genera evidentemente incertidumbre de negocio, que se llama, de un negocio que al fin y al cabo es alquilarlo para tener una renta y que después el riesgo y coste es mayor que el del negocio que estamos haciendo. Pero claro, nosotros ahí, el gobierno de Canarias lo más que puede hacer es plantear que el problema está y que se resuelva a nivel nacional Nosotros lo que estamos utilizando es nuestra herramienta propia para poder actuar. Y también es verdad, y ya no estará de acuerdo conmigo, en que hay un problema de financiación para acceder a la vivienda. Y sin embargo hay financiación pendiente, que es en la reserva, que se puede utilizar para este mercado. Y eso es lo que estamos conectando.
Sí, sí. 2.000 millones son, ¿no?
Unos 2.000 millones, sí. Los últimos datos accesibles son 2.000 millones. No van a ir los 2.000 millones. Tenemos que tener claro que el empresario también invierte en su negocio para poder continuar y hacerlo crecer. Pero la diversificación es una tarea también pendiente y esto podría ayudar a la capitalización de las empresas con negocios variados, que además ahora no estamos buscando tanto el negocio, porque si lo obligamos a que el alquiler se produzca de manera cuasi inmediata, pues a lo mejor el precio lo tiene que poner a un nivel que se pueda pagar, y es el que estamos buscando. El empresario va a medir el ahorro fiscal que tiene por un lado y el alquiler que va a tener. A lo mejor el alquiler no es el que desearía en términos normales de presión y temperatura, que se puede decir, pero bueno, entre el precio y el alquiler más el ahorro fiscal tendría la rentabilidad que perseguiría, y por tanto resolvemos el problema, y ahí es donde estamos.
No, porque sin esta modificación que ustedes están planteando, ¿qué sí se puede hacer en estos momentos con la reserva de inversiones en Canarias desde el punto de vista de la vivienda?
Pues la promoción de vivienda protegida, que es la que está incorporada desde el año 2018 para ser alquilada. Pero claro, en los términos que está, no parece que haya dado, pues, digamos, la viabilidad necesaria para adaptar la realidad, y por tanto, que el propio promotor de la vivienda protegida tenga que ser el arrendador el que alquile esa vivienda, pues no ha resultado del todo efectivo. Es verdad que después se puede hacer desde el punto de vista de lo que se llaman, pues, las inversiones colectivas, a través de la fórmula, entre comillas, fondos de inversión, de los cuales hay varias iniciativas con bastante éxito, pero al mismo tiempo también son complejas porque requieren de un proceso administrativo, de la creación de ese vehículo de inversión y la captación de todos los empresarios que tienen la RIC para que inviertan en ese fondo de inversión, para que el fondo de inversión tenga las viviendas protegidas, para que las viviendas protegidas sean alquiladas. Entonces, a día de hoy, sí, existe esa posibilidad de la promoción de vivienda protegida, pero a los datos no podemos remitir. Mire usted, ¿cuánta vivienda protegida ha sido construida en Canarias en los últimos años, a pesar de que está la posibilidad de la RIC? Yo siempre insisto en lo mismo. De nada nos sirve una medida que esté muy bien encima en el papel, muy bien escrita en el texto legal, pero si no tiene efecto, yo creo que hay que ir a los resultados. La economía, usted sabe y me ha escuchado en varias ocasiones, que no se mide por las acciones. La economía se mide por los resultados. Por tanto, hay que ir a los resultados. Y si los resultados no son los que estamos consiguiendo, pues habrá que hacer algo distinto para conseguir los resultados. Y en eso estamos.
José Ramón Barreras, el comisionado del REF, como defensor de nuestro fuero, ¿qué le parece que Pedro Sánchez esté ofreciendo a Esquerra Republicana una financiación singular?
Pues que vienen tiempos donde quizás hay que empezar a reflexionar sobre los modelos, ¿no? Y que evidentemente, cuando el río suena, lleva agua, y si lleva agua habrá que valorar en qué potencia y en qué ritmo de corriente, ¿no? Creo que evidentemente la medida como tal rompería por completo a día de hoy todos los equilibrios existentes, y se puede decir que hay equilibrios, pero los equilibrios existentes se romperían sin lugar a dudas. Pero también es cierto que desde hace mucho tiempo se viene valorando, se viene analizando desde todos los puntos de vista especializados en financiación territorial el modelo de financiación que tenemos, y que probablemente haya que dar un paso en análisis de a dónde hay que ir. Desde el punto de vista de la solidaridad, evidentemente, no parece que sea la medida de la más acertada. Desde el punto de vista de la evolución del sistema de financiación, quizás lo que están poniendo encima de la mesa es que hay que revisarlo, y nosotros debemos estar preparados para eso.
Bueno. José Ramón Barrera, muchas gracias por atendernos. Buena semana.
Muchas gracias a ustedes igualmente. Buena semana.
Bueno, aquí está Carmen, que me dice: buenos días, COPE. Hay arrendatarios que pagan los primeros meses y después se toma la norma por su mano y deja de pagar. No hay responsabilidad. Pues justamente es el caso de Luis Javier, que tiene un piso en el sur de Tenerife. Hace años que lo puso en alquiler, además con un precio bastante razonable, de 430 euros, por la zona donde está. Y una chica se lo alquiló, y dado un tiempo dejó de pagar, y ya lleva 3 años, y ha dejado de recibir 16.000 euros. Luis Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y por qué le dejó de pagar?
Bueno, a raíz de lo del COVID y demás, pues se quedó en paro y dejó de pagarme. Y así estamos. Ya llevamos ya 3 años con todo esto y no le veo una solución. porque la verdad es que los propietarios estamos con una seguridad jurídica que no nos ampara, no nos ayuda. Tengo un juicio ganado, estoy pendiente de que el juzgado número uno de Granadilla ya dé la orden de lanzamiento, pero sigo esperando más de 6 meses.
O sea, hace 6 meses que ya los tribunales dieron la razón y todavía...
Yo gané el juicio el año pasado. Había un lanzamiento para enero del 2022, pero ella pone, como se renueva la ley de vulnerabilidad, presenta como que es vulnerable y se paraliza el juicio a expensas de que presente la documentación. El 29 de diciembre se desestima la vulnerabilidad de esta señorita. Y bueno, ahora estoy esperando a que nos den se ejecute la sentencia.
Luis Javier, se lo tengo que preguntar, y cuando recupere su piso, ¿usted le quedan ganas de volverlo a alquilar?
A mí no me quedan ganas ninguna, no sé ni lo que hacer, si tendré que venderlo, porque esto me está ocasionando unos gastos que, como comprenderán, son complicados. Y no sé lo que hacer con la casa, porque si me voy a pasar 3 años...
En este tiempo, en estos 3 años, ¿ha tenido que afrontar qué gasto, Luis Javier?
La hipoteca, aparte los gastos que tengo de manutención de mi hijo, de la letra del coche, todos los gastos que ocasiona la casa, luz, agua, que me han llegado recibos de 197 euros, un mes una casa, una habitación. Entonces esto es no puedes asumirlo. Encima dice que hay unas ayudas a los propietarios, la cual he querido, que no soy partidario de llevarme ninguna ayuda, pero bueno, me ha llevado la situación esta en que tengo que acogerme porque no puedo con tanto gasto, y se me deniega porque, por lo visto, como no es vulnerable la inquilina, pues no tengo ningún tipo de ayuda, no puedo percibir ningún tipo de ayuda, me la han denegado.
Entonces, y en su caso, Luis Javier, ¿usted tiene otro sitio donde vivir? O porque
esta es mi única vivienda. Yo vivo con mi madre de 95 años. He tenido que ir a casa de mi madre porque no tengo otra vivienda. Entonces, esto es lo que no se entiende. Tenemos, como le he dicho, una seguridad jurídica que no nos ampara, que no nos ayuda. Porque si no llego a tener la casa de mi madre, a ver dónde iba yo.
Esa es la pregunta que me estaba haciendo yo. O sea, si usted no tiene la posibilidad de quedarse en casa de su madre, ¿qué hubiera hecho?
Pues no lo sé. Tendría que irme, como quien dice, a vivir debajo de un puente, porque no tengo otra vivienda. Que esto es lo que no se entiende. Y después que se alargue tanto tiempo, son 3 años. El juzgado de Granadilla va súper lento, por un papel tardas 3 meses, una pasividad que no es normal. Se llamo. Y nada, aquí estamos pendientes de eso. Un papel que está firmado por la jueza el 29 de diciembre, se le informa a mi abogada en marzo. Se ha presentado un impulso procesal que estamos esperando. Y después, si hay un lanzamiento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Porque igual se dilata 3 meses más. Y esto es un sin vivir. Esto no puede ser así.
Y lo que quita eso es la salud, ¿no, Luis Javier?
La verdad, física, mentalmente, ya tanto en el trabajo como en casa, como en todo, te afecta para todo, porque no estás tranquilo, no sabes cuánto te viene de luz, cuánto te viene de agua, no sabes cómo te van a dejar la vivienda, después son los gastos, todo esto que me está ocasionando, son 6.000 euros casi en abogado, y esto es lo que la información que yo le estoy dando a un propietario es que no alquile la casa, o que la tengan, porque vamos por ahí, vemos casas tapiadas, que es lo que se ve. Porque la gente tiene miedo a que se le mete uno ocupa, que se le mete una persona que no pague y que tenga que estar 3 años así.
Okay, estábamos tocando ahora con el comisionado del REF el asunto de las 200.000 viviendas vacías. Escuchándolo usted, Luis, a ver si entiende perfectamente, ¿no? Porque están vacías esas 200.000 viviendas.
Exactamente. Es que no hay otra. Es que cuando haya jurídicamente un poco nos amparen, yo creo que esto saldría un poco adelante, que la gente no tendría miedo a alquilar las casas. Pero lo que uno pensaba, que yo cuando me metí en todo este tema judicial, pensé que como máximo se alargaría 1 año, y llevo 3, pues entonces que no me quedan ganas ni de alquilar, ya le digo. Que no me queda otro remedio porque es que me ocasiona muchos gastos. Y entonces, pues mira, algo tengo que hacer, pero bueno.
¿Dónde está? Que no se lo he preguntado, Luis Javier, no sé si quiere decirlo, ¿dónde está el piso concretamente?
Sí, está en la Chafira, la Villa del Camello. Una casa que, como bien dijo, a un precio que incluso hace 10 años la tenía 4.80 y estaba 4.30. Una casa nueva, ¿eh?
¿Es una casa o es un piso, en un edificio?
Es un piso. Una urbanización con un piso. Que esta señorita, también tengo que decir, se le ofreció una vivienda desde el ayuntamiento, la cual no se quiso acoger, que esto ya es otra. Ya vamos... Esto ya es grande, entonces...
O sea que la condición de vulnerable no se puede justificar, porque si el ayuntamiento le ofreció una vivienda no se quiso ir...
No, aparte ya la jueza dijo que no es vulnerable, a no ser que ella vuelva a reclamar y este juicio se vuelva a alargar más, que ya esto ya es de risa. Esto no tiene sentido.
Porque hasta donde usted sabe, ¿esta persona está trabajando?
No. Yo hace 3 años que me desligué de esto, lo he puesto en manos de mi abogado porque no he querido ni hablar con esta persona porque no se puede hablar. Se intentó en su día dialogar al principio antes de meterme con temas de juicio, incluso al principio antes de mi abogado, para llegar a un acuerdo, para perdonarle la deuda y que se fuera, y no ha sido así. No. Entonces, pues bueno, sus palabras hace mucho tiempo me dijo, ni la policía me echa de aquí, y pasó. Porque llevamos 3 años y todavía está viviendo en mi casa.
Tremendo, tremendo. Luis Javier, le agradecemos mucho que lo haya contado aquí, ¿eh? Porque a veces a los periodistas gracias nos acusan de que estamos diciendo que eso está ocurriendo y que no es cierto, que esos son casos excepcionales.
Pues le puedo decir que no, y tengo la documentación y todo, que incluso la otra vez aporté hacia ustedes, y que le doy las gracias a ustedes por dar eco de esta información, porque si no esto queda en vano, y quedamos como los malos, como quien dice, los propietarios. Que es mi única vivienda, como dije.
Ya.
Muchas gracias a ustedes.
Luis Javier, seguimos en contacto, si le parece, a ver cuándo se resuelve esto, para contarlo aquí, para que los oyentes vean la pesadilla que es, ¿no? Intentar recuperar una vivienda que tienes alquilada y que no te pagan.
Que acaba uno enfermándose con esta situación.
Sí. Luis Javier, un abrazo fuerte y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, buen día.
Bueno, Guillermo, para que digan que no, que esto no está ocurriendo, ¿eh? Aquí otro ejemplo más que contamos en los micrófonos de Cope Canarias, que tú también has contado unos cuantos, de gente que alquila su vivienda con la mejor de las voluntades, y te toca un inquilino ocupa,
sí, señor.
Te dice que no te va a pagar y que no lo vas a echar de ahí, y mira, 3 años, 16.000 euros, que ha estado pagando la hipoteca, el agua, la luz, sus gastos personales. Afortunadamente, en el caso de Luis Javier, tiene la casa de su madre, porque como dice él, si no estaría viviendo en un barranco, teniendo su piso, y 6.000 euros en abogados.
Son los casos de inquiocupación, Mayer, y es bueno destacar casos como este, porque habitualmente cuando escuchamos algunos partidos políticos de determinado sesgo ideológico siempre hablan de fondos buitre, también hay casos, hay muchos casos, y aquí en Canarias los hay, de gente que ha invertido los ahorros de su vida en un pisito, en un apartamentito, que lo está destinando a este fin, y que se ve con esta situación, y que al final acaba pagándolo, y muy caro, y con situaciones, y como tú dices, hemos contado varias, tanto en el programa regional como en los programas insulares de COPE aquí en Canarias, de gente que se ve de repente en la calle viviendo en casa de un familiar, como tú dices, pues en este caso Luis Javier ha tenido un poco más de suerte, pero que realmente son situaciones que les afectan muy duramente.
Dice José Mayer, eso lo vi este fin de semana en Aguadulce, Guía de Isuara, un pequeño edificio tapiado para que no lo ocupen, ¿no? Me dice también Edmundo, dice, y sigo preguntando, si entra el PP, ¿promete derogar esta ley? Dice también Edmundo, de casos excepcionales nada. Yo tengo 2 viviendas y hasta que no cambie la ley, no la alquilo. Dice Edmundo. Y Gabino nos apunta a esto.
Sobre lo de los precios de alquiler, este señor y lo que ustedes cuentan, Mayer, es verdad. Lo demás es mentira. Esto está pasando. Aparte de que no hay viviendas para la gente. La gente no alquila las viviendas porque si le meten dentro o se quedan dentro, dicen que no pueden pagar porque tienen niños y pasan estas cosas, Mayer. Ese es el problema, porque no hay vivienda para alquilar y los precios están elevados. Por eso. Entonces el problema no es de los que tienen propiedades, el problema es de los que hacen las leyes. Venga, Mayer, buen día.
Gracias, Gabino. Bueno, el mundo nos dice eso, que tiene 2 viviendas, dice, ganadas con mi sudor, y hasta que no cambie la ley no alquilo. ¿Tiene usted viviendas vacías y no se atreve a alquilarlas, nos lo cuenta en el 610-1080-10. Bueno, Guillermo, quería preguntarte porque tenemos también, habíamos lamentado casos de incendio de vehículos en la laguna y ahora tenemos en Santa Cruz.
Parece que se viene repitiendo la isla de Tenerife, en este caso el área metropolitana. Ha ocurrido en la calle Guanche Sebensuí, de la capital tinerfeña, que para el que no se sitúa mucho, está por encima de la avenida de Venezuela junto al Parque de las Indias, vamos, en la parte baja del barrio de la Salud. Y es que lo ha comunicado la policía local en su cuenta de X, antes Twitter, han intervenido ante un incendio en el que estuvieron afectados 4 vehículos en esta calle, repito, Guanche Sebensuí, tuvieron que colaborar los bomberos y el SUC, y el fuego también afectó a la fachada de una vivienda donde viven 5 personas. Una persona fue trasladada incluso al centro de salud. ¿Qué está pasando, Mayra? ¿Hay algún pirómano suelto? Insistimos, lo comentabas, ya había pasado hace algunos días en San Cristóbal de la Laguna, ahora en Santa Cruz, 4 vehículos incendiados con afectación a la fachada de una vivienda.
Es tú que estés durmiendo en tu casa ahí tranquilo. Imagínate, y que de repente, claro, se extiendan las llamas de ese vehículo a tu casa, además de que te puedan quemar el coche que tienes aparcado por fuera de tu casa también, ¿no? Está que claro. Pero digo que de repente el fuego se extienda y tengas un problema en tu casa, como han tenido esta familia, porque hay un tipo que se dedica a darle fuego a los coches.
Ante la repetición de los hechos, evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad van a tener que trabajo por delante, evidentemente.
Sí, sí. Gracias por la última hora, Guillermo. 8:25 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredolsen Express. Por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, interesante el foro organizado por Diario de Avisos y Canarias Ahora, que tenía por título Primer Foro Internacional de Debate, Presente y Futuro del Turismo en Canarias, ¿no? Y una de las ponencias interesantes, una de las intervenciones interesantes fue la de Emma Pérez Chacón, catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Emma Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a raíz, Emma, del 20 de abril, pues le estamos dando muchas vueltas, ¿no?, a la situación del turismo en el archipiélago, a la capacidad de carga del territorio, si estamos gestionando bien los recursos, si las previsiones de las infraestructuras son las adecuadas, si estamos creciendo en población muy rápido. Yo creo que viene bien este debate, ¿no, Emma?
Yo creo que es una oportunidad, porque si no nos ponemos de acuerdo sobre qué modelo de isla queremos, pues mejor, ¿no? Lo que está claro es que es como cuando un enfermo empieza a tener fiebre, picores, bueno, pues hay una serie de aspectos que nos dicen que algo podríamos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, si no somos capaces de metabolizar nuestras aguas residuales, pues algo no está funcionando. Mm. O si hay socialmente descontento, algo no está funcionando. Entonces, Yo creo que se trata de mirar hacia atrás y aprender de los errores y mejorar.
¿A Emma Pérez qué es lo que más le preocupa de la situación que tenemos actualmente?
Yo creo que la doble manera de tomar decisiones, ¿no? Porque por un lado se habla de sostenibilidad, se habla de querer mejorar, pero por otro no paran de aparecer proyectos que son megaproyectos y que suponen más consumo de territorio. Entonces yo creo que frente a lo que tendríamos que hacer, que es reciclar territorio, reciclar áreas degradadas del litoral, por ejemplo, pues seguimos con la avaricia o la codicia, no sé exactamente qué sería, de proyectos de hoteles de 1000 camas con 16 piscinas al lado del mar, que tú dices, ¿para qué quieren eso, no? Entonces yo creo que ese doble discurso es el que me parece muy peligroso.
El otro día el presidente del gobierno contaba que en Canarias tenemos ahora mismo una superficie calificada como urbana que podría dar pie a triplicar la población actual, ¿no? Deberían dar marcha atrás, como nos avanzó el alcalde de La Orotava, que es el primero que lo va a hacer, para ese suelo que está calificado como urbano que vuelva a ser rústico.
Bueno, no es la primera vez que ocurre una cuestión de esas, porque si tenemos un poquillo de memoria, Lanzarote en ese sentido fue pionera en el caso del plan insular del 91, desclasificó un número importante de camas turísticas. Fue ya una decisión para autorregularse, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Famara, que hoy todos miramos esa como la mejor playa del mundo, pues estaban previstas alrededor de 25.000 camas y el plan insular del 91 desclasificó y las dejó en 740. Entonces, si realmente hay un interés por tener un crecimiento acorde a los recursos que tenemos, se puede hacer. Otra cosa es la voluntad política y los intereses y todas estas cosas que ya sabemos.
Emma, ¿y podemos seguir creciendo a 20.000 nuevos habitantes por año?
Yo creo que la cuestión ahí está en cómo nos repartimos, ¿no? Porque si miramos cada isla, es una situación completamente diferente. Y luego dentro de cada isla, a su vez, hay diferencias. O sea, no es lo mismo un municipio como Tejeda que un municipio como Santa Lucía. Entonces, la cuestión está en no tanto en el número, sino en la manera de hacerlo, en cómo distribuimos la riqueza, en cómo distribuimos los puestos de trabajo. Entonces, ahí yo creo que no es un debate de sí o no, sino de mirar en cada lugar cuál es la situación. Y en unos años, con el escasísimo número de nacimientos que hay, pues probablemente el discurso sea al contrario, ¿no?
Sí. Pues Emma, le agradecemos que haya compartido con nosotros sus reflexiones aquí en la sintonía de COPE Canarias, con la idea de siempre recurrir a expertos como Emma Pérez Chacón, catedrática de Geografía Física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, felicidades por su distinción del Ayuntamiento de Las Palmas.
Muchas gracias. La verdad que ha sido una sorpresa muy agradable, y eso de ser profeta en su tierra, a pesar de dar la lata, porque yo suelo dar la lata desde el punto de vista un poco crítico, pues me ha supuesto una gran alegría, claro.
Pues enhorabuena. Emma, muchas gracias, un saludo.
A ustedes, luego.
Bueno, 20.000 personas por año que sumamos de media, porque en algunos años hemos tenido muchos más. Y fíjense ustedes este dato, el número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española en Canarias creció más de un 84% el año pasado, en 2023, respecto al ejercicio anterior, al llegar hasta 11.622. La subida conjunta de nacionalizados más del año pasado estuvo impulsada especialmente en las islas por incremento de nuevos compatriotas originarios de Venezuela, que pasaron de 726 en 2022 a 2.952. Y junto a los venezolanos destacan también en número los españoles procedentes de Cuba, que han pasado de 1.246 en 2022 a 2.967, y de Colombia, que ha aumentado de 684 a 1.092, aunque también hubo otros aumentos significativos, como el de los llegados de Marruecos, de 1.179 a 1.466. Digo para que entendamos también la realidad de esos 20.000 nuevos habitantes de dónde vienen, ¿no? Para que entendamos que ahí la aportación de extranjeros, pues es importante, que en este caso pues consiguieron la nacionalidad española, ¿no? Y después hay otros que se quedan aquí con un visado de turista y nadie está pendiente de ellos, que pueden seguir aquí sin problema ninguno. Además, pues van, lo primero que se hace es ir a empadronarse y a partir de ahí pues tener los derechos oportunos, ¿no? Y esta es la realidad que tenemos, y de ahí viene pues que cada año pues sumemos 20.000 habitantes o 20 y pico mil habitantes, y que las infraestructuras pues se nos hayan quedado colapsadas, y como decía Pérez Chacón, pues no seamos capaces de metabolizar, yo creo que es un buen término, ¿no? Pues por ejemplo las aguas fecales, que no estamos depurándolas todas, y por cierto reaprovechándolas, que bien nos vendría para la agricultura. 8:35 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar el asunto del tiburón y la última hora de este tiburón. José Carlos Álamo, concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana. Buenos días, José Carlos.
Hola, Mayer. Muy buenos días.
Bueno, antes que nada, nos avanzaban desde el 112, que afortunadamente el incendio es el cañaveral, se pudo controlar, ¿no? O sea, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la última hora?
Sí. Bueno, el incendio ya en la tarde de ayer se dio por controlado. Cierto es que no se quedó un refuerzo de los bomberos de San Bartolomé durante toda la noche, porque había que remover la zona hasta asegurarse de que el mismo quedara totalmente extinguido, evitar cualquier tipo de que se reavivara y pudiera, ya que es una zona con bastante vegetación y pudiera generar algún problema a las zonas colindantes.
No, nos alegramos, porque tal y como está la situación, lo que nos faltaba es que un incendio nos complicara la vida, ¿no? Bueno, José Carlos, sabemos que debido a la presencia de este tiburón, pues se cierran las playas de Melenara, Salinitas en Telde y también en su municipio, la playa de San Agustín. Y estamos todavía con la duda, no sé si usted nos lo puede confirmar, si era un solo tiburón o eran varios.
Nosotros solo detectamos la presencia de uno. Es cierto que el aviso lo recibimos por parte de un usuario en la tarde de ayer y los servicios de vigilancia y salvamento de playa pues constataron la presencia del mismo cerca de la playa de San Agustín, pero por un instante, probablemente siguiendo un banco de sardinillas que en esta época es bastante habitual, sobre todo en la zona más sureste, y ya después, tras reforzar los servicios de vigilancia en la zona, no lo vimos más a lo largo de toda la tarde.
O sea, por la tarde no se vio, que en el caso de Telde sí se vio, nos comentaba su superintendente, el alcalde, que sí se había visto por la tarde, pero en el caso de San Agustín, afortunadamente no.
No, ya digo que nosotros reforzamos tanto con los socorristas a pie de playa como también en el mar, la vigilancia, y bueno, ya digo, fue en ese instante en el que se recibió el aviso, insisto, probablemente siguiendo un banco de sardinillas que había en la zona, y hoy procederemos también a primera hora a volver a hacer un rastreo por el lugar y asegurarnos de que no hay ningún tipo de problema.
¿Y era un tiburón martillo el que se vio, José Carlos?
No me pudieron asegurar, es lo más probable que sea un tiburón martillo, pero no nos pudieron asegurar, no es la primera vez que sucede que se detecte la presencia de algún escualo en la zona, y ya digo que producto probablemente del seguimiento de busca de comida, pero que no podemos asegurar porque, permítame la broma, no se le vio el hocico y que fue muy el avistamiento fue digamos que flash, porque desapareció y no lo volvimos a ver.
No. Lo que sí dicen los bañistas, José Carlos, es que aturdido no estaba.
No. Y por eso he remarcado lo de la presencia del banco de sardinilla, que estaba buscando probablemente alimentarse y siguiéndola. Sí, podemos ver las imágenes de Melenara, que vemos que el animal llega hasta la orilla. Es muy frecuente y en estas épocas del año que los bancos de sardinillas que están muy próximos a la orilla, probablemente es lo que esté buscando comida. Ya los propios expertos así lo dicen, que es una cuestión que no, de la que no tenemos que alarmarnos y que probablemente es producto puntual de este tipo de circunstancias.
Pues José Carlos, seguimos pendientes, esperemos que no ocurra nada.
Sí, bueno, yo creo que lo importante es atender lo que dicen los propios, insisto, los propios expertos, que son cuestiones puntuales, que no es anormal y que no hay que alarmarse por ello.
Desde luego. José Carlos Álamos, el concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, gracias por contarnos la última hora, José Carlos, un abrazo y buena semana.
A ustedes.
Bueno, vamos a recurrir a un experto, ¿no? ¿Qué le puede estar pasando a este tiburón? Estaba buscando comida, como dice José Carlos, ¿es peligroso, no es peligroso? Héctor Toledo es biólogo marino, con la especialidad en ecología y biología en tiburones. Héctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Diagnóstico hace de lo que está ocurriendo con este tiburón?
Creo que las palabras de José Carlos han sido, vamos, totalmente acertadas. Se trata de un comportamiento perfectamente natural, puntual desde nuestro punto de vista de bañista, pero que es perfectamente normal.
O sea, que no, digamos que aquí no hay nada fuera del guión, sino este...
No, exactamente. Pero, el comportamiento probablemente sea asociado a alimentación en la zona costera y probablemente, como indicaba también José Carlos, se trate de un tiburón martillo, aunque claro, sin las imágenes pertinentes y sin un poco de revisión más concreta sería complicado asegurarlo al 100%.
Claro. ¿Y el tiburón martillo es peligroso?
No, peligroso no son los tiburones, la verdad. Ellos están en su medio natural, están haciendo su comportamiento habitual, estaban alimentándose en este caso en la zona costera, muy próxima a la zona de los bañistas, pero no son peligrosos.
¿Te puede hacer algún tiburón martillo?
Bueno, arreglar la casa igual, lo puedo apoyar, pero no. En la zona en la que están, ellos están totalmente habituados a la zona de a los bañistas y demás, y seguramente los acercamientos son más habituales de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros podemos considerar, y nunca hay ningún tipo de interacción negativa, con lo cual ellos están perfectamente habituados a nosotros y nosotros a ellos, aunque no lo sepamos muchas veces.
O sea, que no te ataca un tiburón de estos.
No te ataca. Ellos están, me parece óptima la idea de cerrar la playa, pero más por otra cosa, por respetar su espacio y por respetar su zona y su actividad, que porque nadie corra ningún tipo de peligro.
Hombre, de todas formas, imprime un poquito de respeto, ¿no? Si estás ahí en el agua y ves la aleta esa, pues gracia no te hace, ¿no? Eso está claro.
Sí, hombre, siempre hay que tener respeto tanto al mar como a sus habitantes, eso no cabe la menor duda. Ellos están en ese momento pues cazando y bueno, en el peor de los casos siempre puede haber algún tipo de incidente, pero a priori nunca debería pasar nada.
No. Héctor, nos decía hace un ratito el concejal, el primer teniente alcalde del ayuntamiento de Telde, que si esto puede tener alguna vinculación con las piscifactorías y las lubinas que se escapan. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, siempre la presencia de piscifactorías pues altera en cierta medida un poco el medio por la biomasa que pueda haber alrededor, no tanto quizá por el número de escapes, que no sé si puede llegar a afectar, pero está claro que el número de, vamos a decir, de habitantes de la zona pues al final se ve un poco alterado por la presencia de las piscifactorías, aunque la zona de Melenara concretamente es conocida desde mucho antes de la presencia de las piscifactorías por ser potencialmente zona de cría de tiburón martillo y de otras especies.
No. ¿Y lo más probable es que sea el mismo tiburón, el de Melenara, Salinetas y la playa de San Agustín, o puede ser otro?
Bueno, cabe la posibilidad. Realmente ellos, por capacidad, digamos, de trasladarse de un sitio a otro en esos tiempos, es perfectamente posible. Habría que, bueno, revisar las imágenes de manera un poco detenida, comparar aletas y un par de detalles más para poder concretarlo, pero vamos, la posibilidad existe.
No. Pues Héctor Toledo, biólogo marino con la especialidad en ecología y biología de tiburones. Le agradecemos sus explicaciones para todos los oyentes de COPE. Nos hemos quedado un poco más tranquilos, Héctor.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a usted. 8:46.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España. Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A recuperar lo que nos decía Carmen, que se me quedó por aquí este audio de Carmen cuando hablábamos con Luis Javier, el propietario de este piso del sur de Tenerife, que lo alquiló hace tres años, a 430 euros, un precio la verdad que bastante razonable, en las chafiras, en la olla del camello, y resulta que la inquilina dejó de pagarle y ha estado luchando con esto 3 años en los tribunales, y fíjense, 16.000 euros que ha dejado de ingresar y 6.000 euros en abogados, y con una sentencia ganada, y todavía no han procedido a la expulsión de esta persona de su piso. Y decía Luis Javier que a todos aquellos que nos estuvieran escuchando le recomendaba que no alquilaran su piso, porque fíjense, en su caso tenía a su madre, y está viviendo en la casa de su madre, pero si no llega a tener, dice que estaría viviendo en un barranco. Bueno, pues sobre esto Carmen nos apuntaba a esto.
Buenos días, Mayer. Yo, donde yo vivo, somos 6 vecinos, y tengo 2 vecinos que las tienen vacías, y ellos vienen de vez en cuando, y tienen casa en otro lado, pero no las alquilan. Vienen, revisan, te vienen 1 o 2 veces por semana, y ellos no las alquilan. Y yo te digo una cosa, Mayer, según cómo está la situación, yo tengo vecinos que viven allí, que son un completo desastre. Entonces, ya no sabéis ni a quién alquila, y de la situación que estamos, yo entiendo a esos propietarios, porque yo soy propietaria, y si yo me quiero ir a otro lado a comprar, haría lo mismo, prácticamente lo mismo. Hasta que no cambien la ley, esto no va a cambiar. Y este gobierno lo que quiere es conseguir votos por medio de esta gente. Otra forma no se crea.
Eso es lo que nos dice Carmen, ¿no? Y aquí varios oyentes que apuntan en la misma línea, ¿no? Que dice que no quieren alquilar porque tienen miedo de que les toque un inquilino ocupa y que no se vaya, y que después eso termine en una pesadilla en los tribunales, ¿no? Luis Javier nos ha hablado de esto hace unos minutos aquí en nuestra sintonía.
Cuando haya jurídicamente un poco nos amparen, yo creo que esto saldría un poco adelante, que la gente no tendría miedo a alquilar las casas. Pero lo que uno pensaba, que yo cuando metí en todo este tema judicial, pensé que como máximo se alargaría un año, y llevo 3, pues entonces que no me quedan ganas ni de alquilar, ya le digo. Que no me queda otro remedio porque es que me ocasiona muchos gastos. Y entonces, pues mira, algo tengo que hacer, pero bueno.
Pues esto es lo que nos dice Luis Javier, ¿no? Y yo creo que se entiende. Porque a todos aquellos que les ha tocado esta pesadilla de que tienes un inquilino que no te paga, pues vives un calvario hasta que consigues que los tribunales te den la razón, si es que te la dan, porque a lo mejor te encuentras con una persona que es vulnerable y a lo mejor tienes que seguir más tiempo así. Y pero fíjese, en el caso de Luis Javier, el Ayuntamiento de Granada le ofreció una vivienda, nos contaba, y esta persona no la quiso coger, ¿no? Y yo creo que para eso deben estar las administraciones, para proteger a los propietarios, porque si no, los propietarios llegan a un momento que no quieren alquilar nada, o lo dediquen al alquiler vacacional, que encima les da más perra. Me está insistiendo aquí Edmundo que le preguntemos a los políticos del PP si van a derogar esta ley, si entran, porque si no seguimos igual. Lo que ha hecho la ley en Canarias es reducir el número de viviendas disponibles, porque la gente, viendo que se protege más al inquilino que al propietario, pues han dejado de alquilar su vivienda, y así estamos con 211.000 viviendas vacías en el archipiélago, que algunas de ellas pues no estarán en condiciones de alquilar, pero hay otras que sí, pero que la gente las tiene cerraditas e incluso tapiadas. ¿Por qué? Porque dice, a ver si me va a entrar un ocupa. El que no la alquile de forma tradicional, pues tampoco está tranquilo del todo, porque si la tiene vacía, pues teme que en un momento dado le puede entrar un ocupa. Y si la alquila, pues con el temor de que te toque un inquilino ocupa, que no te paga, y que tengas que ir tú a los tribunales pagando el alquiler, pagando la hipoteca, pagando el agua, la luz, y como nos contó hace una semana Juan Pedro, pues como el ocupa vea que le cortas el agua, pues rápidamente llaman a la Guardia Civil se presenta allí. En el caso de Juan Pedro fue que la empresa municipal cortó el agua, y el ocupa llamó a la Guardia Civil para decirle que le había cortado el agua el propietario de la casa que estaba ocupando. Hay que ver la jeta que le echan algunos, ¿no? Y la Guardia Civil se presentó allí para decirle al propietario, oiga, ¿le ha cortado usted el agua a su ocupa? Es que estamos llegando a estos niveles, o sea, esto es lo que está pasando. Pero, como apunta Edmundo, pues que haya partidos a la oposición que digan claramente si esto lo van a modificar y si van a proteger o no a los propietarios. Mientras no protejan a los propietarios, en Canarias vamos a seguir teniendo un grave problema para que la gente pueda acceder a viviendas, alquilar las viviendas, primero para conseguir una, y segundo para que te la puedan alquilar a un precio razonable, porque claro, los propietarios están asustados y no quieren verse en una situación como la de este hombre. Ya no les cuento nada si es tu única vivienda y te quedes sin casa, porque a lo mejor necesitas esa vivienda para ti, por lo que sea, porque estabas viviendo en otro lado, porque te fuiste a trabajar a otro lado y la alquilaste, y resulta que en un momento dado te ves sin vivienda, necesitas tu vivienda y no la puedes recuperar porque tienes allí un inquilino que no solamente no deja la casa, sino que además es un ocupa y no te paga. En fin, bueno, ya después de escuchar a los expertos, yo creo que nos hemos quedado más tranquilos con el tiburón. Podemos, Alberto, poner la versión chachi de lo del tiburón, ¿no?
Corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She look good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado.
Oh my God, ese tiburón es fácil.
Yo pensé que tú sabías.
Dice aquí, Cayetano me dice, en Alemania los ocupas salen en 24 horas y además tienen una multa. Me dice aquí también Joaquín, dice, los tiburones son los políticos que permiten esta situación, Mayer. Lamentable lo que escuchamos de este hombre. Pues sí, ya acumulamos unos cuantos, ¿eh? Yo creo que es bueno, o sea, si a usted le ha pasado esto, escríbanos al 610-1080-10, porque es bueno que se conozcan este tipo de casos, especialmente porque cuando lo hablamos con determinados políticos nos dicen que no, que esto son excepciones, que esto no está pasando, que esto es excepcional, son casos contaditos. No, pues vamos a contarlo, ¿eh? Nosotros aquí nos ofrecemos, si a usted le está pasando esto, 610-1080-10, 610-1080-10, es bueno que lo contemos para que se den cuenta de la realidad que están sufriendo un montón de personas en el archipiélago que con su buena voluntad han alquilado su casa y después se encuentran con que les toca esto y que hasta esto también está funcionando fatal, los tribunales. O sea, si una resolución se produce en un tribunal, ¿cómo es que te la comunican 3 meses después? O si ganas en los tribunales que hay que expulsar a esta persona, ¿por qué tantos meses esperando? No, nos dirán que falta personal también, sí, correcto, nos está apuntando Alberto Díaz, nuestro técnico. Falta personal para todo. Todo lo que funciona mal es falta de personal. Aquí no hay nadie que gestione mal, ni nadie que le falte eficiencia a la hora de gestionar, que estén los equipos bien coordinados, que se dé respuesta a los ciudadanos. No, aquí lo que falla es que no hay personal, en fin. Y yo con el tiburón de fondo aquí, que parece que estoy hablando de otra cosa.
Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave.
Dice aquí Francis y Tamara Raya, la justicia actúa rápido con los ocupa.
Un poquito más duro.
Dice, este tiburón necesita consentimiento. Bueno, nos vamos al boletín de las 9 de la mañana con este temito que nos ayuda además a empezar la semana con un poquito más de energía. Boletín informativo y estamos precisamente en tertulia con diputados.